Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Ay, muy buenos días, 9 de la mañana y ya, un minuto ya.
Creo que ibas a decir, y ya despiertos aquí.
Ya despiertos, con unas ganas. Ya viajando.
Ya tenemos el
siempre decimos que al salir de casa, aunque vayamos ahí a la esquina de al lado, aunque salgas de casa y vengas a los estudios de Radio Marca, puedes tener un grandísimo viaje por el camino, ¿que no?
Hombre. Por supuesto que sí.
¿Dónde están las cosas buenas?
¿En la vuelta de la esquina?
¿En Tahití? ¿Dónde? ¿En Australia? No, pues a lo mejor está aquí en Cuenca.
Claro, por ejemplo.
O aquí en la calle de en medio, ¿no? O sea que... ¡Ay, bienvenidos, amigos! Vaya forma de empezar
el café no nos ha hecho efecto todavía, ¿no?
Todavía sí, no.
Estamos todavía un bienvenido, poquito dormidos.
Pues si no os habéis dado cuenta, bienvenidos al Paralelo 20, el programa de viajes de Radio Marca. Son las 9 ya y un minuto de la mañana. 8 para nuestros amigos de Canarias. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo estáis? Pilar García del Olmo.
Muy bien, muy bien.
Sobrina de grandes...
De mis tíos, sobrina de mis tíos.
De periodistas. Lorena Galliani.
No soy sobrina de Andrea Galliani, el presidente del Milan. ¿Eh?
Ay, si mira, me lo vas a decir.
Es verdad.
Ay, ¿no te habías dado cuenta después de todo este año?
Pero tú mientes.
Yo digo que sí, ¿no?
Así ligas más. Bueno, oye, qué despedida tuvimos ayer.
Oye,
tan buena, tan
diciendo
buena.
Que estoy de acuerdo con el premio Nobel a Bob Dylan.
Y sigues pensándolo hoy también.
Y dije claramente por qué. Si queréis remitiros a la hemeroteca, escuchar el programa de ayer. Las redes sociales echando humo,
Sí, sí,
¿no? De todos los colores.
Bueno, de todos los gustos también.
Totalmente.
Discurso.
Oye, como todos los domingos, le decimos a uno de nuestros oyentes o invitados que elija una canción para abrir así la mañana, para abrir el Paralelo 20 de los domingos, ¿no? Hoy lo voy a elegir yo.
Venga.
Vamos a elegir otra canción de Bob Dylan, haciendo
honor.
Homenaje que le van a dar el premio de Nobel de Literatura y que se lo merece por toda su gran carrera y por haber transmitido a través de su poesía y de sus letras muchísimas cosas a gran parte de la humanidad. Y como decíamos ayer, algunas personas han cambiado incluso su forma de ver el mundo, su forma de pensar, gracias a la música de Bob Dylan. Y que Bob Dylan realmente, que muchos dicen, no, ¿por qué Bob Dylan sí? Leonard Cohen no, que es mejor poeta, por ejemplo, y tal, ¿no? O incluso algunos, ¿y por qué no a Joaquín Sabina o a Juan Manuel Serrat? Pues sí, ¿por qué no? Pero miremos a Bob Dylan como un símbolo para todos esos cantautores, para todos esos poetas que en su momento, en lugar de solo narrar, también tuvieron la osadía de coger una guitarra y convertir sus versos, su maravillosa poesía, en música, ¿no? Y que nos ha hecho también ver la poesía y la literatura desde otro punto de vista y que nos ha llegado también de otra forma más al alma.
Y que, perdona Pilar, que te he cortado.
No, simplemente iba a decir que al final este premio Nobel, creo que es lo que querías decir, es un premio Nobel a toda la música.
Para toda la música, efectivamente.
Y aparte nunca se sabe, a lo mejor es una veda que se abre para que den más premios a más músicos grandes.
Estaría bien, tanto
en nuestro país como en el resto
del
mundo.
Muy bien, Lorena. Vamos a abrir con Bob Dylan.
Thank you.
Bueno, ¿qué os parece?
Ay, preciosa, eres, eres un romántico.
Muy, muy bonita.
Fijaros, fijaros una cosa, fijaros que todo, casi todas las emisoras que están hablando de este premio de literatura, de este premio Nobel a Bob Dylan, ponen las canciones típicas, ¿no? Llamando a las puertas del cielo, Los tiempos están cambiando, Blowing in the Wind. Nosotros, tanto ayer como hoy, hemos cogido otro estilo de Bob Dylan, otras menos conocidas, pero si miráis lo que es la canción y la música, el mensaje, es algo espectacular. La música, siempre lo decimos, uno de los elementos más importantes para viajar.
Y para vivir,
y para para volver de viaje. Porque ¿qué hacemos al volver de viaje? Cogemos las fotos.
Sí.
Y lo que son,
acordamos. ¿Eh?
Ahora está tan de moda, ¿no?
Sí, sí, las editamos. Sí, 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 sí. Las editamos,
claro, con buena música.
Y si no pones música, se hace un ladrillo. Sí.
Y también soñamos, ¿eh? Que con la música también, amiga, se sueña.
Y también volvemos a recordar, ¿verdad? Y ves esas imágenes de los viajes con música de fondo. Sí. Y es algo maravilloso.
Y lo mejor de todo, comenzar con esta canción Paralelo 20.
Bueno, amigas, que nos emocionamos. ¿Bailas, Pilar?
Venga.
¿Bailas, Lorena?
Encantada.
Bailamos, bailamos.
Es muy temprano. Dejarme.
Oye, siempre ahí es buen momento para bailar, por lo menos para mí.
Que sois unas pulpo.
Que sois unas pulpo, dime.
Oye, a ver.
Ya quisieras,
vamos
ya quisieras.
Vamos a hablar de viajes. Efectivamente. Vamos a hablar de viajes. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy?
Pues va cargado de muchas cosas, como por ejemplo, vamos a hablar pues de esos seguros tan necesarios, ¿no?
Para
a la
los
hora
viajes.
De viajar para bien, aprender bien. Idiomas.
Turismo de cine, ¿no?
Turismo de cine con Eva Madruga, con nuestra compañera Eva Madruga.
Al infierno, vamos
al infierno, al infierno.
De la mano de la mano de Tom Hanks.
De Tom Hanks.
Yo me voy, me apunto.
Y luego ayer íbamos a llamar a una de nuestras
blogueras. Sí, quedó pendiente.
Y estaba sacando al perro.
Estaba entrenando al perro.
Porque es especialista en darnos cómo viajar con perros.
Con mascotas,
Sara Rodríguez.
Bueno,
¿sí?
¿Y cuáles son los destinos mejores para viajar con perros? Pues vamos también a hacer un especial hoy domingo.
Por supuesto que
hacemos
sí.
Siempre un programa así más distendido. Sí. Vamos a hacer un especial con viajar
Venga,
con perros.
Con mascotas.
Nos vamos, empezamos por las noticias.
Venga,
por ejemplo.
Empezamos con las
Venga,
noticias.
Noticias de actualidad. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, ¿os acordáis que creo que fue la semana pasada, hablamos de una isla
panameña
sí. De plástico.
Ecológica.
Sí,
ecológica.
Que estaban haciendo como un pueblo dentro de esa isla con botellas de plástico.
Con botellas,
¿no? Entonces,
efectivamente.
Era de un arquitecto, no sé si canadiense. Recuerdo, sí. Y que le había dicho, bueno, la mejor manera de luchar contra los plásticos en el mar y tal es reutilizarlos, ¿no? Y entonces en un momento dado, pues al reutilizarlos, pues bueno, pues estoy haciendo algo bueno, ¿no? Entonces
claro.
Está haciendo casas. Bueno, pues ahora resulta que están diseñando la primera casa de cartón habitable, que al parecer, aunque llueva y caigan chuzos
¿y
de punta...
Estaba pensando en eso, digo, madre mía, ¿y si llueve?
Te garantizan que dura 50 años la casa.
Dura más de
50
años.
Años. Bueno,
más de 50 años.
Cuéntamelo.
Esta casa se llama Wickel House, tiene 24 capas de cartón impermeabilizadas con una cubierta de madera y es la estructura que ha conseguido crear la empresa especializada en diseño de interiores que se llama Ficción
¿Qué más da,
Factory.
¿No? Da igual.
Bueno, por si acaso, pues si lo quieren buscar nuestros oyentes... Tras
Tras años de innovación, han creado un modelo de hogar fácil de construir. Está formado por segmentos de 1,2 metros que se unen creando un sistema modular. También es fácil de transportar, ya que pesa unos 6.000 kilogramos y se instala en un día. Y también es fácil de personalizar porque tú marcas el límite. Una casa en la playa, un retiro en medio de la naturaleza, una zona para que jueguen los más pequeños. Su idea quiere aportar nuevas formas de entender el entorno y nuestra relación con él, creando un diálogo hombre-naturaleza respetuoso y muy sostenible.
Hola, mira,
o sea, es como una tienda de campaña, ¿no?
Que tú la plantas, pero es de cartón. Sí, bueno,
fácil de transportar, pero no para cargarte a la espalda, 6.000 kilos.
Sí, 6.000 kilos es un poco complicado.
Bueno, pero no, con una grúa y tal. Lo
pero con una grúa te la plantan donde quieras.
Oye, hablando de construir en Egipto, y además me parece una noticia muy interesante, porque esto demuestra, fíjate, ayer hablamos de Túnez,
sí.
¿Vale? Cómo se están recuperando esos destinos, como algunos de los destinos estrella de muchos turoperadores, no solo españoles, sino mundiales, sobre todo europeos, se están recuperando. Y Egipto, esto da también síntomas de recuperación. Ya los turistas alemanes, italianos, franceses, ingleses están viajando a Egipto de nuevo en sus vacaciones. Los españoles todavía estamos ahí un poco más reticentes. Pero Egipto hay que dar noticias tan buenas como esta. Gran inversión de los chinos en Egipto,
¿no? Eso te iba a decir,
¿no?
Es decir,
ciudades de futuro.
Se están recuperando ya no solo el turismo, sino que vuelven las inversiones a Egipto. Y efectivamente hay un megaproyecto en el que China o de inversores chinos están financiando gran parte, van a financiar gran parte, con lo cual es un paso más para que la capital o la nueva ciudad capital al lado del Cairo se convierta en realidad. Se tiene previsto, está ya en marcha, pues esa ciudad, digamos, un poco va a ser un poco, pues la idea es que tenga esa nueva sede del gobierno para un centro de conferencias para más de 5.000 espectadores. Al final es un poco hacer un crecimiento,
como una extensión del Cairo que existe ahora, ¿no?
Para que sea pues poco a poco se vaya haciendo un crecimiento sostenible a largo plazo de esta ciudad, y donde ya te digo, se prevé en principio pues para sedes de gobierno, para instituciones, para centros de conferencias, pero bueno, zonas industriales, o sea, se está planteando
Se reactivará todo esto, la inversión, todos esos centros turísticos que nosotros tenemos la idea de los centros turísticos que están en Alejandría, que es un centro turístico más para egipcios y árabes, pero luego los internacionales son la península del Sinaí, Sharm el Sheij y Hurghada abajo, ¿no? Están como lejos del Cairo, a hora y media en avión o a 600 kilómetros por el desierto, y sin embargo, pues hace unos años se hicieron muy cerca del Cairo, a 40 minutos del Cairo en el Mar Rojo, unos centros turísticos con inversiones extranjeras, y ahí hay inversiones de hoteleros españoles, por ejemplo, ¿no? Y unas urbanizaciones con grandes hoteles, grandes
bueno,
casas.
Es verdad que tú tienes
de
una
vacaciones.
Casa ahí,
sí, sí, es
verdad, la casa que nos va a dejar.
Sí, eso.
Que nos comentó que
invertí allí y es el nuevo centro turístico más próximo al Cairo, también un poco para desahogar, ¿no? El Cairo, que es una ciudad. Me parece este tema de la inversión china muy acertada, y van a hacer un Cairo más moderno y más la extensión moderna de lo que es el Cairo.
Efectivamente.
Bueno, muy bien, una muy buena noticia que tiene Egipto como de nuevo ahí en el... ¿Cómo os decía la famosa? En el candelabro, ¿no?
En el candelabro.
Oye, que se acercan las Navidades.
Sí, sí, sí. Ay, calla. Ay, por Dios.
Que ya estamos pensando en plan, oye, ¿dónde vamos esta noche vieja? ¿Qué restaurante cogemos?
¿Qué vamos a comer?
¿Dónde nos vamos y tal?
Pues ¿qué vamos a comer?
Los amantes de Harry Potter...
Yo tengo una idea.
Lo tienen clarísimo, ¿eh?
Sí,
lo tienen clarísimo. ¿Por qué? A ver.
Les podemos dar desde aquí una propuesta, efectivamente. Pues mira, porque si quieren cenar recreando esa cena navideña del colegio Hogwarts, pues lo pueden
qué chula.
Hacer. Lo pueden hacer en Londres, concretamente los estudios Warner Bros., que se va a celebrar el 7 y el 8 de diciembre. Así que ya pueden ahí
poca
reservar.
Noche vieja, ¿sí? Poca Navidad.
Bueno, tú vas allí, lo celebras y ya coges ideas para luego en tu casa.
Bueno, a ver, ellos lo que dicen que esta Navidad, si quieres,
sí. tú te
puedes
vas para
pasar
allá.
La Navidad, una buena cena de Navidad.
Sí.
Al estilo Harry Potter.
Hombre, una
al
buena cena Harry porque Potter, ¿no? Son unos 270 euros más o menos.
Ah, sí.
Sí.
¿Y dicen lo que nos van a dar de cenar o no?
Bueno, exactamente. Magia. El menú, yo tengo canapé, o sea, hay tres platos, en fin, pero bueno, lo importante es que tienes un tour por los estudios donde vas a ver todos los escenarios. Además, te llevan en transporte totalmente en recogida a la hora donde estés en el hotel que estés. En fin, es más la experiencia, ¿no? Estar ahí envuelto de esa magia, como decía Lorena.
Y la recreación, ¿no?
Y la recreación, película. Ese espíritu navideño que se creó con este universo de
Bueno pues cuidado, de Harry amigos, Potter. Cuidado, amigos, con esto de las cenas y de ir a esta cena de Harry Potter y comer mucho y engordar.
A ver.
Porque luego tendréis que venir de vuelta a casa.
Sí.
Coger un avión.
Y te puede ocurrir algo.
Y resulta que si engordas,
ahí está.
Tendrás que pagar más si quieres subir al avión.
¿En serio?
Sí, ahora hay compañías que se están planteando cobrar más a quienes pesen más, haciendo así más equitativo el precio del billete.
Sí, sí.
En ese sentido, si has engordado, tendrás que pagar más para subir al avión.
O sea, no saben qué inventar.
Ya no saben qué inventar.
Meter más pluses.
Pero bueno, en realidad no es que las personas más voluminosas paguen más que las que sean menudas, sino que se valoraría el peso total del pasajero más su equipaje de mano y el equipaje o maletas facturadas para determinar el peso que va a volar y a partir de ahí esa cantidad, calcularla.
Es absurdo.
O sea, que nos vamos a tener que subir en la cinta, ¿no? Con las maletas. Sí.
Está todo el mundo ahí detrás, ¿no? Esperando en el check-in y usted se tiene que subir a una báscula y le dice, usted paga más, señor gordo.
¿No?
O sea, es que eso es un poco feo. No, esto
feísimo.
Ya es una opinión personal. Pero
vamos, ¿a quién le importa? Y además todos... Venga, pague, hombre, pague. Aparte, pague ya, de una vez.
Ya no solo eso, sino considerarnos como mercancías. Bueno, porque al fin y al cabo es como si es nos lo consideraran.
Oye, y también por ser más alto, también
ser,
tienes que
Es lo que
pagar.
Estaba pensando, por ser más alto y hombre
claro.
y mujer,
yo
¿no?
Yo lo tengo claro.
Los hombres, en teoría, siempre pesan más que las mujeres, ¿no?
Bueno,
por eso, sí, claro, por eso, raro, por eso poco... lo que me refiero, que adoptar este sistema de tarifa puede resultar incluso injusto, ¿no?
Claro,
porque,
claro.
Como bien has comentado, Pilar, los hombres siempre pagarían más que las mujeres. Porque normalmente... suelen pesar más.
Bueno, es que vamos a llegar a un nivel de usted rubia o morena paga más una u otra, feo o guapo. O sea, esto es increíble.
Me parece aberrante.
Esto que parece técnicamente un acierto es absurdo y antisocial.
Pues totalmente.
No me veo a la gente pesándose allí en el check-in.
Es que es feo.
Y diciendo los kilos que tiene, vamos.
Pero se lo están planteando, ¿no?
Se lo están planteando, todavía no se ha instaurado esta propuesta, digamos. Pero ahí está.
Oye,
y
vamos
ahí queda.
A crear. Tenemos una
Desde
sección,
aquí.
Una sección de aplausos, ¿no?
Sí.
Vamos a ver a quién aplaudimos hoy.
Mira.
Pero también teníamos que tener una de silbidos y de abucheos.
Pues sí. Podríamos instaurarla.
A mí me parece bien. Me parece bien.
Se me está ocurriendo, ¿eh?
Me
Raquel,
parece bien.
Raquel, que es nuestra técnica, Raquel García de la Peña.
De la leña.
García Leña.
Qué malo eres.
García Leña.
Qué malo eres con los nombres. ¿Cómo te gusta cambiarnos los
Oye,
nombres?
Oye, búscanos ahí silbidos y abucheos.
Y si no,
esta noticia a las
se lo
compañías,
merece.
No dicen qué compañías aéreas son, ¿no?
No, se están planteando diversas compañías.
Ni lo dirán.
Mira, podemos desde aquí hacer un...
A ver, me dice Raquel que tiene los abucheos. Venga, abucheos para estas compañías aéreas. ¡Fuera! Fuera, hombre. Qué tonterías son estas.
Muy bueno.
Con todos los problemas que hay en la vida.
Efectivamente.
Y tantas enfermedades que provoca también el tema del peso.
Que nos preocupemos de Haití y del terremoto. Ya muchas emisoras lo están diciendo, nosotros no nos hemos hecho eco porque ya están muchos diciéndolo, pero mira, nos estamos haciendo eco ahora. Vamos a preocuparnos de estas cosas y no de estas tonterías.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario.
Marcial, perdóname que te interrumpa, pero antes de que continuemos, me gustaría recalcar y apuntarme a eso que has dicho antes de Haití. Porque creo que sí, desde aquí tenemos que apoyar ese llamamiento a esa ayuda y es que, bueno, pues al final no se ha recuperado todavía del terremoto y ahora, pues Matthew va y sacude otra vez a ese,
sí,
a ese país.
Sí, lo he comentado antes, ¿no? Así que de soslayo, porque es verdad que todos los medios están haciendo eco y, bueno, y nosotros también, pues desde aquí ahora, ¿no? Sabéis que en Paralelo 20 apoyamos mucho a Haití cuando el terremoto hace unos años. Trajimos aquí algunas ONGs que nos contaran cómo estaba la situación, incluso dimos por antena cómo podíamos ayudar a Haití. Y sin recuperarse, porque cuesta mucho recuperar a esa población y ese destrozo que hizo el terremoto, pues ahora les ha pasado todo un huracán por encima, ¿no?
Total.
Ya, si no quieres caldo, como decía mi abuela, si no quieres caldo, tres tazas, ¿no?
Toma, así tres
que,
tazas,
toma.
¿No?
Sí. Un huracán, el Matthews, que vamos, su foco lo tenía ahí precisamente en Haití y lo ha destrozado más todavía, ¿no? Con lo cual, bueno, más ayuda necesita. Pero bueno, nosotros ya, desde aquí, pues a hacernos eco y a seguir viajando, que es lo, que es lo nuestro. Vámonos a viajar seguros.
Eso sí, ¿os parece? Eso siempre.
Me parece bien.
Venga, viajemos seguros.
Durante los últimos años y por la falta de oportunidades laborales, se están aumentando las ganas de aprender idiomas. Esto está propiciando que numerosos jóvenes y no tan jóvenes opten por abandonar su país e ir a aprender otra lengua. Hoy en Paralelo 20 hablamos de lo importante que es hacerse un seguro para salir a aprender idiomas y de la información y asesoramiento que necesitamos. Todo esto y mucho más de la mano de Marta Galea, secretaria general de ASEPROCE, y Virginia Gordillo, coordinadora analista de Producto de Intermundial.
Marta y Virginia, Marta, bienvenidas, amigas, ¿cómo estáis?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Estáis las dos por ahí, ¿no? ¿A quién se le escucha más bajito? ¿A Virginia?
¿O a Virginia, ¿no? Creo.
Virginia,
¿sí?
Súbete a una silla. ¿Cómo estáis? Gracias por estar en Paralelo 20. Oye, qué importancia es esto, ¿no? Porque fíjate, cuando... por supuesto, ir asegurados a cualquier clase de viaje, ¿no? Y por eso tenemos a Intermundial, que le traemos muchas veces a la aseguradora Intermundial, amigos de Paralelo 20, aquí a Radio Marca, porque además son de las aseguradoras con más penetración en las agencias de viajes,
sí,
y la aseguradora más conocida por los turoperadores, hoteleros y sobre
están
todo...
Están presentes en todos los sitios.
El canal de distribución de agencias de viajes, ¿no? que les conoce mucho y confía mucho en Intermundial, ¿no? Y los tenemos como asesores también nosotros para que nos hablen cada vez más de los seguros, ¿no? Pero yo lo que quiero decir, ya que está Marta Galea aquí también con nosotros, es que qué importancia tienen los seguros en todo el sentir de viajero, pero sobre todo cuando son nuestros hijos. Ahí le ponemos como más atención, ¿no? Nosotros, si queremos hacer un crucero, irnos a Benidorm, bueno, vamos a una agencia de viajes, nos sentamos tranquilamente, miramos en internet, nos informamos, pero cuando se trata de nuestros hijos, caray, buscamos muchísima más información y necesitamos también mucho más información, ¿no? Por eso está aquí también Marta Galea de ASEPROCE, porque yo creo que con Intermundial habéis hecho algo verdaderamente interesante, que es como montar un departamento de asesoría, ¿no? No con, sin objetivo lucrativo, sino decir, oye, si vas a mandar a tus hijos de cursos de idiomas al extranjero o a donde sea, aquí estamos nosotros para asesorarte, para recomendarte, ¿no? Es así, Marta, cuéntalo tú.
Claro que sí. Mira, lo más importante para un padre cuando va a salir fuera, lo más siempre es la seguridad. Y la seguridad no solamente en hacerlo con empresas expertas en el tema, sino tener un buen seguro. Y nosotros llevamos que cubra todo, es decir, un seguro médico, un seguro de responsabilidad civil, un seguro de atención en el viaje, pues por pérdida de equipaje, es decir, y realmente nosotros llevamos muchos años colaborando con Intermundial, somos realmente colaboradores, amigos, y nos ayudan y ayudan al cliente, nos ayudan a las empresas, porque es lo primero que miran entre muchas cosas, pero yo creo que lo primero que miran los padres es que estar tranquilos, totalmente, no solo porque sus hijos vayan acompañados, sino que haya empresas responsables fuera que les atiendan, sino ir con un buen seguro. Todo el mundo lo necesita para viajar. Bueno, sí, pues sí, en este caso todavía más. Hay programas, además, que duran mucho tiempo, es decir, no solo un mes, que hay programas de un año entero que van a hacer el curso académico. Fíjate. Y es verdad, eso, claro, es importante. Es importante ir con un buen seguro. Es decir, hay países, además, como Estados Unidos, que vamos, que es fundamental ir con un seguro desde España, bien organizado, con un buen seguimiento, con un buen partner.
Por supuesto
allí,
que sí, por supuesto.
Y Intermundial lo tiene.
Virginia de Intermundial, todavía hay que seguir, parece mentira, pero concienciando a todos los viajeros que está muy bien que te cojas un buen hotel, un avión maravilloso, un guía perfecto, unas excursiones divinas, un crucero, pero que a veces se nos olvida ir asegurados. Bueno, ya las agencias de viajes ya te meten un seguro y tal, ¿no? Pero digo un seguro personal, que tú digas, oye, quiero un seguro de equipaje, quiero un seguro de salud, ¿no? Y todavía nos falta esa costumbre, ¿no, Virginia?
Así es cierto que en España está aumentando, pero todavía no existe una cultura del seguro de viaje en sí, que en otros países ya tienen, y que lo primero que hacen una vez contratar el viaje es añadirle un seguro para no tener ningún problema y poder disfrutar de nuestra estancia, de nuestro viaje.
Totalmente. Es que hay países, además, lo hemos dicho aquí, países que te exigen, cuando entras en su país, no solo llevar los visados, sino también llevar un seguro. Ojo con el tema. Y bueno, ¿y cómo surgió esta idea de asociaros ahí con ASEPROCE para que asesoraran, sobre todo en los temas de los cursos de idioma? ¿Fue una necesidad que visteis que tenía el sector, esa necesidad de información, por decirlo de alguna forma?
Exacto. En Intermundial lo que intentamos siempre es acoplarnos a los sectores que podemos encontrar dentro del turismo, y uno de ellos es los viajes de estudios. Dado que ahí había una falta de seguro, lo que hicimos fue, junto con ASEPROCE, buscar las coberturas más necesarias y hacer un seguro para que estemos tranquilos cuando mandamos nuestros hijos a estudiar fuera.
Qué bien.
Y Marta, mi pregunta es, ¿qué tipo de cursos o programas ofertáis aquí en ASEPROCE?
Mira, las empresas organizan, bueno, el programa clásico, que es el programa de menores de edad, de niños, de juniors, de menos de 18, que van a estudiar pues un mes, tres semanas, un mes a Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Canadá. Es decir, la oferta es todo el mundo y se van tres o cuatro semanas, estudias inglés, te alojas en una familia, una residencia, y haces muchas actividades para aprender inglés. Y luego, ese es el perfil de estudiante, es el menor de edad. Pero luego hay otro programa, que es el que os acabo de comentar, es el programa de año académico, un curso escolar fuera, normalmente en países de habla inglesa, y es un curso convalidable. Es decir, vas a una cultura diferente, a un país, a una familia, y estudias en un sistema educativo, pues en Inglaterra, en Estados Unidos, en Irlanda, y luego vuelves y puedes, este curso lo puedes homologar, lo puedes convalidar. Y luego hay cursos, bueno, pues de todo tipo, para mayores de edad, para mayores de 50 años, específicos, adaptados a sus necesidades, para ejecutivos. Y luego ahora se está poniendo un poquito así más de moda cursos como para familias enteras, es decir, que vaya, en vez de irte a la playa, en vez de irte a la playa, pues te vas a Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, te
toda la familia,
familia
aprender idiomas.
Eso está muy bien.
Toda la familia, está bien, es una forma también de aprovechar el verano cuando tienes vacaciones y un par de semanas ir a un país a aprender toda la familia el idioma.
Marta, una cosita, ASEPROCE realmente es como una sociedad de varias empresas, ¿no?
Es una asociación.
Eso, vosotros no vendéis, es decir, asesoráis dentro de las empresas, de la, pues según el perfil de, claro, del viajero, dónde se tiene que dirigir y tal, ¿no?
Es decir, asesoramos a al cliente de la calle, al interesado, al consumidor, informamos de cuál es la mejor oferta, y también informamos y ayudamos a estas empresas que están integradas dentro de la asociación. Si le damos otro tipo de servicios, todas ellas tienen que pasar un control de calidad, que llamamos norma ASEPROCE, para poder, bueno, pues para poder estar dentro de la asociación y de alguna manera defenderles ante los clientes. El cliente, cuando llama aquí, le decimos que quiere contratar con empresas asociadas, pues porque todas cumplen una serie de requisitos exigibles de calidad.
Claro. No, lo quería dejar claro porque...
Sí, que no vendemos.
Que no vendes, no vienes aquí a vender viajes. O sea,
yo no vendo, sino
asesorar. asesorar.
Que vayan con Intermundial y que vayan con empresas profesionales y especializadas.
Pero qué importante, perdona, esto que está comentando, porque claro, lo decíamos antes, de, quizá con este boom o esta crisis, falta de oportunidades laborales, mucha gente, no solo jóvenes, se han lanzado a irse a sitios a aprender idiomas y bueno, hay muchas, muchas empresas que ofrecen este servicio, pero con vosotros nos asesoráis dirigiéndonos, diciendo, bueno, pues oye, esta es la más profesional.
Evitando el intrusismo.
Sí,
también,
evitando un poquito, ¿no? El intrusismo. Oye, ¿y cualquier tipo de idioma?
Cualquier tipo de idioma.
¿Sabes? Lo digo porque ahora que si el chino, que si tal, ¿no?
Sí, hombre.
Cualquier tipo de idioma asesoráis en cualquier país.
Ruso, árabe, el que quieras. Hay oportunidad para todo. Lo que pasa es que el inglés sigue siendo
el idioma rey.
Es decir, que realmente por encima de todo. Pero vamos, y el chino, y el japonés, y el portugués de repente también. Es decir, que sí.
Yo falo un poquillo su mente de portugués.
Fala portugués.
Yo falo portugués. Es un exquisito taqui.
Ay, madre, ya nos ha dicho.
Y una pregunta, Virginia. Este tipo de seguros, ¿en qué se diferencia de otros seguros de viaje?
Pues los seguros de estudiantes en realidad lo que intentan es cubrir las necesidades de estas personas que realizan este tipo de viajes y a lo mejor dentro de lo que es el seguro de viaje se incluye la realización de actividades por parte de esos alumnos porque entendemos que no solo van a estudiar y en su tiempo libre o incluso dentro de los cursos también se cubre la realización de actividades como pueden ser acampadas, fútbol, baloncesto. Ajá. Podría ser una de las características que lo diferencian. Y lo que también tienen son largas duraciones, porque nos podemos encontrar cursos de verano, pero también, como comentaba Marta, cursos académicos que pueden tener duraciones de 9 o incluso 12 meses.
Oye, bueno, y una duda que me está surgiendo, por ejemplo, que en países...
A Seproce te la quita la duda rápidamente.
Bueno, en este caso... A ver, atención, pregunta. No, en este caso va más un poco por el tema de los seguros. Estoy pensando en esos países europeos donde la tarjeta sanitaria, ¿no?, europea funciona. ¿Puede ser que sea recomendable o que nos lleve a error el no coger un seguro? ¿Nos va a cubrir? ¿Estamos seguros con esa tarjeta sanitaria europea? ¿Recomendáis hacer un seguro especial?
Sí, el tema de la tarjeta sanitaria depende un poco del país donde nos vayamos a desplazar, porque no en todos los países pasa como con la seguridad social española, en la que lo tenemos todo cubierto. Podemos encontrarnos con ciertos tratamientos que no estén cubiertos con la tarjeta sanitaria o incluso en algunos tratamientos tengamos que realizar un copago.
O sea, que es muy importante informarse con vosotros antes, claro.
Sí, informarse del país y de la cobertura que tiene la tarjeta sanitaria en ese país en concreto.
Bueno, normalmente siempre tienes que pagar al médico que te atiende
algo, ¿no?,
y luego el seguro te devuelve el dinero, claro. Porque eso suele ser lo típico, ¿no? Mucha gente cree que es que no va a pagar nada y eso no normalmente no ocurre, a no ser que sea algo más grave, que te tengan que mandar un helicóptero, un avión o cosas de estas, ¿no? Que también se puede dar el caso, ¿no? Pero una lesión así que tengas, que estás esquiando, por ejemplo, y te tuerces un tobillo y vas al médico y tal, pues al final esa consulta la tienes que pagar y luego el seguro te devuelve.
Es que estaba estudiando inglés, esquiando, aprendiendo a decir esquí y botas en inglés, ¿no?
Con el seguro de estudiantes, en realidad lo que hacemos es no tener que realizar ese pago previo, sino que contactando por teléfono con la central de asistencia, uh-huh, ellos se van a hacer cargo de todo el pago y no vamos a tener que adelantar ningún dinero, porque cuando nuestros hijos están fuera, no tienen dinero para poder hacer cargo a esa factura.
Yo estaba hablando de turistas en general, pero claro,
pues mira, qué punto
es especial para los chicos.
Claro,
esto sucede con cualquier tipo de seguro de viaje. Tienes una asistencia 24 horas y contactando con ellos asumen el pago de esa factura desde el primer momento.
Muy bien. Oye, Marta y Virginia, muchísimas gracias, de verdad, que yo creo que era muy necesario y muy tranquilizador, ¿no? Es decir, ¿con quién consulto ahora y tal? Y te pones ahí a buscar información.
Me quiero ir a estudiar.
Vas muchas veces a la agencia de viajes y el agente de viajes no está suficientemente preparado para esta especialidad.
Para poderte dar esa información.
¿No? Sí, sí, bueno, me nos parece un acierto totalmente. Oye, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena.
Gracias.
Gracias.
Para más información,
nos podemos meter en la página de Intermundial, que son www.intermundial.es, o meternos en la página de Aseproce, que son www.aseproce.org.
Bueno, pues feliz fin de semana para las dos y muchas gracias por estar con nosotros.
Feliz domingo.
Feliz domingo.
Feliz
domingo
a vosotros. Un saludo.
Chao.
Debido al turismo, nuestros pueblos y ciudades se están dando cuenta que tienen que ser amigas de los animales, pues la gran mayoría de los extranjeros viajan con sus mascotas. Europa y en concreto España están muy bien posicionados en cuanto a las mascotas en lugares públicos, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer hasta que la oferta sea amplia y adaptable a todos. Hoy en Paralelo 20 nos vamos con nuestro fiel amigo perruno de viaje por lugares dog-friendly de referencia en el que tu mascota no será un problema, junto a Sara Rodríguez del blog Windful Travel.
Sara Rodríguez, amiga, ¿cómo estás, blogger?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A ver, que ayer no pudimos hablar contigo porque te pillamos sacando al perro.
Yo dije que estabas entrenando a Kiva, que es tu perro, para llevártelo a algún otro destino, ¿no?, que tengas previsto ya.
Bueno. Oye, Mindful Travel.
Mindful. Es que lo he pronunciado mal, perdona,
bueno,
Sara.
No pasa nada. No te preocupes. Mindful Travel es como así, mentalidad total para viajar, ¿no?
Completa.
Llena.
Todo mi cerebro ahí en la maleta.
Atención plena en el viaje.
Sí, atención plena.
Bueno, oye, ¿qué nos recomiendas? Me imagino que en tu blog de viajes, pues todas las experiencias tuyas personales y tal, y como buena asesora y como buen blogger y tal, pero has hecho ahí una especialidad para viajar con tu mascota, con tu perro y tal. Cuéntanos un poquito.
Eso es, sí, bueno, a raíz de que yo empecé a viajar con Kiva, con mi perrito, que es un perro salchicha, hace 4 años que lo tengo, y empecé a recibir emails de gente que quería viajar con perro, que no sabía cómo hacerlo y que no tenían información. Entonces dije, bueno, me voy a animar a hacer una sección específica de viajar con perro, que veo que no hay mucha información en la red específica sobre destinos y consejos particulares y basados todos en experiencia propia. Y entonces, bueno, pues nació la sección de viajar con perro y ahí es donde doy todos los consejos que voy haciendo con mi perro Kiva.
Bueno, pero
viajes.
Me imagino que el tamaño del perro también te condicionará, ¿no? Porque no es
muchísimo.
Lo mismo un salchicha.
Claro, claro, que un San Bernardo.
Que mi husky, siberiano.
Bueno, también.
Eso es que
cada uno tiene que asumir saber lo que
el
tiene
perro
en
que
casa.
Tiene, claro. Una vez que eliges una raza, ya tienes que asumir pues las ciertas limitaciones que tienes con esa raza, ¿no? Y no es lo mismo, efectivamente, viajar con un pastor alemán que viajar con un caniche pequeñito.
Me imagino que no es lo mismo para Pau Gasol viajar que para Shakira, por ejemplo.
Claro. Oye, muy bueno. Es igual.
Oye, mi husky siberiano a veces dice, no, yo no monto en el coche, yo tiro del coche.
Está acostumbrado, ¿no?, con los renos y eso.
Oye, a mí, perdona, que hay una cosa en tu blog, de esos consejos que das, que a mí me ha gustado mucho y además, mira, viene mucha colación con la entrevista que acabamos de tener. Tú recomiendas siempre que hagamos un seguro, ¿no?, a nuestra mascota.
Y además con Intermundial, ¿verdad, Sara?
Sí, la verdad es que yo quería hacer un seguro de viaje para viajar con mi perro, porque igual que lo hacemos con nosotros, es muy importante hacerlo con ellos también, porque le puede pasar cualquier cosa, igual que cuando viajas con un niño, ¿no? Y descubrí el seguro de este Intermundial, que es específico para mascotas. Entonces, lo he contratado varias veces ya, cuando viajé con Kiva a Canadá y a Estados Unidos.
Qué bien.
Y bueno, tuve un pequeño problemilla la última vez, que se me olvidó contratarlo cuando viajé con él a Miami y justo dio la casualidad de que se puso malo y tuvimos que ir al veterinario en Estados Unidos, que como sabéis es carísimo, sí, la sanidad en Estados Unidos es privada y es súper cara, y me arrepentí de no habérmelo sacado y vamos, creo que es algo básico que si viajas con tu perro tienes que hacer, porque te cubren, creo que es hasta 3.000 euros de gastos de veterinario, entonces la verdad es que es súper útil.
Oye, Sara, ya que has mencionado Miami, ¿qué son de los viajes que has hecho? ¿Cuál es, si tuvieras que hacer una lista así de los destinos que mejor te han atendido al viajar con tu mascota, ¿qué apuntarías? ¿Miami uno de ellos o no?
Sí, Miami sin duda es uno de ellos, porque la verdad es que bueno, Estados Unidos está bastante desarrollado en cuanto a viajar con mascota,
sí,
viajan bastante
cierto,
con
cierto.
Ellos, pero Miami en particular es que les tratan como si fuesen uno más de la familia y te sorprende mucho, ¿no? Como los tratan.
Pueden ir hasta en taxi.
Cuidadosamente.
Sí, pueden ir hasta en taxi, ¿no? Los perros.
Sí, pueden ir en taxi, en todos los transportes públicos, les tratan, pues ya te digo, como uno más.
Oye, ¿y aquí en España? ¿Y en España?
Dime.
¿En España?
En España, bueno, lo tenemos un poquito más complicado, es verdad que nos queda un largo camino por recorrer, pero bueno, he de decir que en el norte de España tienes muchísimos sitios para ir para viajar con perro, las playas están mucho más abiertas en la zona norte de España, por ejemplo, en Gijón, en Ribadesella, en Bilbao,
Mira, mira.
O sea, somos más dog friendly en el norte que en el sur.
Es verdad eso, es verdad.
Mucho más, mucho más. Pero bueno, es un poco a poco vamos abriendo camino a sitios dog friendly en España.
¿Y Europa más que otros países o otros países más que Europa?
Europa, la verdad es que sí, Francia, Alemania, Italia. Italia me sorprendió mucho porque se parece mucho más a España, ¿no? Uh-huh. Y estuve allí con Kiva, concretamente fuimos a Cerdeña, y me sorprendió mucho que, a pesar de que oficialmente no es como un destino dog friendly como tal, hicimos todo con Kiva, todos los restaurantes en los que fuimos podíamos ir con él, entramos en los hoteles donde estuvimos, agroturismo sobre todo, que son como casas rurales.
Hicisteis rutas de senderismo y todo, ¿no?
Eso, hicimos rutas de senderismo, alquilamos una zodiac en una de las islas y pasamos el día entero allí yendo de cala en cala con el perro. Bueno, la verdad es que fue espectacular.
Bueno, eso parece fácil, ¿no? Pero cuando entras en los restaurantes, ¿qué?
Eso.
En los restaurantes tienes que... Bueno, yo siempre lo que hago siempre es llamar antes porque la mayoría, de base van a decir que no. Entonces siempre tienes que informarte antes si te dejan ir con el perro, si el perro tiene que estar dentro de transporte.
Bueno,
no,
si le dices, Sara, si le dices el que pagas el perro, te dirán que sí.
No,
es que el que pagas el perro.
Normalmente si tienen terraza te suelen dejar, no suelen poner muchas pegas. También depende del tamaño del perro, eso como siempre.
Ya.
Igual que las tiendas, en muchas puedes entrar.
De todas formas, yo tengo que decir que aquí, vamos, yo en Madrid, que es donde estamos nosotros, en otras ciudades, pero yo ya conozco bastantes restaurantes donde te dejan entrar, ¿eh?
Cada vez más. Aparte que
no voy a decir el nombre por aquello de... Pero cada vez hay más.
Se está poniendo de moda y cuando se pone algo de moda es como que la gente empieza a conocerlo más y empiezan a dejar
entrar.
Bueno,
y también, oye, siempre decimos que heredamos o que todo lo que viene de Estados Unidos, pues a ver si también se nos pega algo. Porque mira, ahora que has dicho de ciudades de Estados Unidos que son todas muy pet friendly, yo recuerdo, no sé si tú has estado en Chicago, yo recuerdo cuando estuve allí que incluso en los hoteles o en muchas tiendas, incluso había cuencos de agua y preparados para que el perrito pudiera beber. Pues...
Sí, vas por la calle y te dan, incluso tienen cuencos con premios para los perros y te dejan entrar en todas las tiendas.
Bueno, eso está estupendo,
incluso
¿eh?
Fuimos en barco, hicimos un tour por el lago Michigan en barco con él, que es un tour exclusivo de personas que tienen mascotas.
¿Qué me dices?
Y el barco está pues todo lleno de gente, de turistas que va con sus mascotas a hacer el tour por el lago Michigan, y la verdad es que está muy muy bien.
Oye, vamos.
Y Sara, ¿qué consejos? Bueno, estamos hablando de países, ¿no?, donde se acogen bien a nuestras mascotas, pero realmente, ¿qué consejos nos puedes recomendar a la hora de viajar con nuestros perros?
Y cosas que no pueden faltar.
Ahí
¿no?
está, cuando, por ejemplo, los metemos en un coche o en cualquier transporte público.
Sí, por ejemplo, en un coche, que al final es más asequible tanto para razas grandes como para razas pequeñas, es muy importante que desde pequeñitos les acostumbremos a viajar, porque al final, para ellos un viaje como tal, si nunca lo han hecho, es estrés. Porque es un sitio nuevo, ruidos nuevos, gente nueva. Entonces, para ellos es muy importante que estén acostumbrados. Lo muy importante es acostumbrarles al transportín desde pequeños en casa. Bueno, o desde pequeños o también de mayores ya, pero ir acostumbrándoles a meterles en el transportín pues 5 minutos al día.
Sí, que huela a él, ¿no?
Eso
sí.
¿Qué tal lo llevó Kiva? ¿Qué tal lo llevó Kiva?
La verdad es que sorprendentemente lo llevó muy bien. De hecho, ahora cada vez que ve un coche se sube, da igual de quién sea el coche, se sube en el coche porque con tal de ir con nosotros le da lo mismo exactamente donde le llevemos. Y es muy importante eso, acostumbrarles desde pequeñitos a que vean el transportín como un sitio protegido donde va a ir con nosotros, y mientras vaya con nosotros va a estar bien.
Muy bien. Y el botiquín preparado para los perros. Para los perros, ¿verdad? Gasas, vaselina, yo qué sé, suero, claro, que se marean en los coches y tal, ¿eh?
Muy importante, siempre llevar un botiquín. Muy importante llevar el pasaporte del perro a todas partes, ya sea en España, en Europa o fuera de Europa.
Que está vacunado.
Muy, muy importante. Pues claro, porque ahí aparecen todas las vacunas, todos los chequeos del veterinario. Entonces es súper importante llevarlo por cualquier cosa que pase, o la policía simplemente que pregunte, ya lo tenemos allí todo en el pasaporte.
Muy bien.
Y si viajamos fuera de Europa, certificado de salud obligatorio, muy importante también.
Fenomenal, fenomenal. Sara, muchísimas gracias, amiga, de verdad que sí, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Si te parece, Sara, recordamos tu blog, www.mindfultravelbysara.com.
Eso es.
Vale, fenómeno. Oye, ¿eres embajadora de Paralelo 20?
Pues no, no lo
sabes. Pues ya sabes.
Pues ya sabes.
¿Eh?
Pues ya estás preparándote el
carnet. O si no, tu perro. Nos da igual.
Preparada estoy. Aquí vaya a mí.
Nuestro primer embajador perruno.
Sí.
Claro. La primera embajadora que tenemos aquí que
Sara y Kiva
recomienda viajes con perros.
Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo, amiga.
Muchas
chao.
Gracias. Chao. Adiós.
Tras El código Da Vinci y Ángel y demonio, llega la tercera adaptación de una novela de Dan Brown. Este viernes se ha estrenado en nuestro país Inferno, la nueva entrega sobre las aventuras del profesor de simbología Robert Langdon, basada en el bestseller del mismo título de la novela. Hoy en Paralelo 20 nos rodeamos de misterio y recorremos los escenarios donde se ha grabado esta película y las dos anteriores.
Amiga Eva Madruga, ¿cómo estamos?
Hola, Marcial, muy bien. ¿Y vosotros?
De cinema. Oye, me han dicho que nos vas a llevar al infierno. Yo es que tengo cosas que hacer.
Pues yo me apunto si es con Tom Hanks.
Yo es que tengo cosas que hacer.
Con lo divertido que tiene que ser, Marcial. ¿Tú
¿Verdad?
Claro, oye, que sí, hombre.
Oye, entre tú y yo, okay. Creo que es más divertido el infierno que el cielo.
El cielo, ¿verdad?
El pues cielo, sí. Están todos ahí rezando todo el día. Sí, todos en misa, todo el rato en misa.
Bueno, ¿quién te ha dicho a ti?
Con los pecadores.
Y el infierno ahí, discoteca, tal.
Hay movimiento.
Jugando al fútbol, insultando al árbitro. O sea, muchas cosas.
Pues sí.
Porque ahí están los malos. Porque los que hacen eso son los malos.
Claro, y hay algún malote que otro que no está mal, ¿no?
Como el chiste. A mí aparte me... ¿no? ¿Cómo era?
Bueno, que nos liamos. Venga. Con esto de que hay confianza con Eva Madruga, aquí, ala, nos liamos.
Turismo de cine.
Sí, con esta tercera adaptación de la intriga de Dan Brown, uh-huh. Que como ha dicho Lorena antes, pues primero fue El código Da Vinci, luego Ángeles y demonios, y esta es la tercera. Esta vez el autor y la película nos lleva un poco a la simbología oculta en la Divina Comedia. Y los escenarios yo creo que no pueden ser mejores, porque son tres ciudades de las más bonitas de Europa: Florencia, Venecia y Estambul.
Si queréis, sí. Entornos, sí,
yo
sí,
creo
sí.
Que sí. Si queréis, empezamos por Venecia. Uh-huh. En el libro aparece...
O sea, has dicho tres de mis ciudades favoritas. Es...
¿Y las mías?
Sí, increíble. Sí, yo creo que de casi todos los viajeros y de los oyentes que nos estén escuchando.
Sí, sí. La gente dirá Venecia, no, pero Florencia.
Florencia,
pues
sí.
Es como tienes que ir al infierno.
Y Estambul, vamos, si me das, fíjate, voy a apurar más, si me das tres ciudades en el mundo, tres, ¿eh?
Una de ellas
es Estambul.
Uh-huh.
De las sí. Tres.
Pues ahí se ha rodado.
Pues ahí se ha rodado, sí. Ahí. Si queréis empezamos por Venecia.
¿Sí?
Y bueno, aparecen pues secuencias filmadas en el Gran Canal, en la Basílica y la Plaza de San Marcos. Y hay una de las frases que aparece en el libro que es que dice: los sonidos de Venecia no se parecen a los de ningún otro centro metropolitano del mundo. Yo creo que es verdad, porque no suena como otra ciudad europea que podamos pensar. Luego en Florencia aparece la Plaza de la Señoría y todo el centro histórico, incluyendo un apartamento cerquita del río Arno. Luego está el Batisterio de San Giovanni, que ahí, bueno, los dos personajes principales, que uno de ellos es Tom Hanks, aparece también en la película. Uh-huh. El Palacio Vecchio, es el Ayuntamiento Monumental de Florencia y aparece también. Fue además cerrado durante el rodaje de la película, incluyendo el Salón del Cinquecento. Uh-huh.
Sí, eso te iba a preguntar. ¿Los escenarios son todos reales?
Sí. Estos que estoy diciendo, ¿no? Tanto de Venecia como de Florencia, son reales, y en Estambul también. Luego, si hablamos, si nos da tiempo y hablamos, por ejemplo, de otras películas como El código Da Vinci o La de Ángeles y demonios, ahí sí que hubo recreación de escenarios.
Sí, por eso te lo digo.
Sí, porque ahí, bueno, como Dan Brown tuvo mucha polémica con el Vaticano, pues claro. Por todo lo que decían las novelas, que cuestionaba un poco la versión oficial, le prohibieron rodar en el Vaticano y en iglesias católicas, pero estos son reales. Y luego en Florencia también, en la abadía de Florentina, también cerca de lo que se llama ahora la Casa de Dante, también ruedan, y los jardines de Bóboli, junto al Palacio Pitti, que está en el corazón de Florencia. Uh-huh. Y luego en Estambul se rodó en Santa Sofía, que es la catedral bizantina.
¿Cómo no?
Claro, lógicamente. Y luego podemos disfrutar de fabulosas vistas aéreas a vuelo rasante de una parte de la muralla que aún se mantiene en pie de la época de Constantinopla, que está cerca del estrecho del Bósforo. Uh-huh. Y la cisterna basílica también es otra atracción turística de Estambul y aparece también en la película. Y luego rodaron en Budapest. En Budapest yo creo recordar que hemos hablado de películas que utilizan los estudios que hay muy cerca de la ciudad. Korda se llama uno de ellos y el otro es Órigo, y ahí han rodado parte de escenas interiores o recreaciones de esta película.
Uh-huh. Bueno, bien.
O sea, que esto de ir al infierno tiene buena pinta, ¿eh?
Tiene buena pinta, sí.
Por lo menos el entorno es bonito.
A ver, claro, recordemos que tanto los libros como las películas pues tiene un enorme... genera mucha expectación y récords de ventas y de taquilla, pero bueno, luego están las críticas, que no siempre los críticos apoyan ni los libros ni las películas. Yo lo dejo ahí, quiero decir, no, a mí no me parece que sea una película, un peliculón, por así decirlo, pero como aquí no hablamos de cine, que hablamos de turismo, pues yo creo que estas tres ciudades aparecen perfectamente retratadas en la película y merece la pena.
Bueno, han ido explotando ese código Da Vinci, ¿no?
Sí, han ido explotando. Claro, fíjate, desde el 2006 que se lleva al cine la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, hasta ahora. Si queréis, vamos a hablar un poquito del Código Da Vinci.
Sí,
que
sí, sí.
Aparecen escenarios en tres países, que es Francia, Reino Unido y en Malta también. Como curiosidades de esa película, lo que estábamos diciendo antes, pues que consiguieron grabar en el Louvre, en París, algo que no se había conseguido hasta entonces, pero el caso contrario fue en Inglaterra, que no les dejaron grabar en el interior de la abadía de Westminster, por lo que decíamos, porque decían que el libro exponía una teoría teológicamente errónea y entonces tuvieron que cambiar. Pero bueno, si queréis, en París, por ejemplo, podemos recomendar la visita a los oyentes del Louvre, que aparece en la película. Luego el Hotel Ritz, el que pueda que se aloje, y los que no podemos alojarnos, pues al menos podemos contemplar la fachada y a lo mejor entrar dentro a tomarnos una tacita de café o una copa.
Un té, sí.
Sí, luego está la iglesia de Saint-Sulpice, que también aparece en la película. Luego hay una huida que hacen los dos protagonistas, pues que van desde los Campos Elíseos, rodeando el Etoile, hasta la estación de San Lázaro.
Y ahí nos quedamos.
Y ahí nos quedamos.
Déjales que huyan, déjales que huyan.
para otro día, si os parece.
Muy bien, Eva, muchísimas gracias, amiga.
A vosotros.
Ese peliculón del Inferno de Tom Hanks, que bueno, sigue en la saga ahí de Código Da Vinci.
Al menos vamos a disfrutar de unas maravillosas paisajes.
Y que vamos a ver las ciudades en todo su esplendor, ¿eh? Sobre todo como objetivo turístico también, para luego visitarlas, ¿no? Que el turismo de cine apoya mucho, que luego que haya muchas más visitas de turistas a cada uno de los focos de que salen en las películas. Eva, muchísimas gracias, amiga. Chao, chao. Y bueno, chao, chao a todos.
Bueno, a todos, sí, que se nos ha acabado ya el programa. Venga.
Feliz fin de semana, lo que quieras.
El fin de semana que viene no sé si estaré. Yo os lo dejo caer
no lo sabes.
Para que os vayáis preparando. Vamos a, durante esta semana, a ver, no sé si podré estar el fin de semana que viene. Pero
se te echará de menos.
Bien, bien, sí. Así me gusta.
Mucho.
Chao, chao, amigos.
Adiós.